Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Guardia Costera repatrió el pasado fin de semana 57 cubanos que intentaban llegar ilegalmente a Estados Unidos.
El jefe del distrito número 7 del servicio de guardacostas, el capitán Mark Fedor, dijo que existe una desesperación entre los cubanos ante los rumores de cambios en la política migratoria.
Fedor insistió en que las misiones de la Guardia Costera de Estados Unidos no han cambiado y que todos los inmigrantes interceptados en el mar serán devueltos.
El gobierno de los Estados Unidos no promueve ni alienta la inmigración ilegal, solo apoya la inmigración legal y segura de acuerdo con las leyes en vigencia.
En otras noticias, desde la isla denunciaron una brutal golpiza a un grupo de cubanos tras un aparente intento de salida ilegal. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, ofrece los detalles.
Yoendry Jiménez sufrió fracturas en una mano. A Leonardo Rafael Barrera y a Jorge Díaz le dislocaron un hombro. Ever Hidalgo Cruz tiene heridas en su cabeza. A Armando Vargas Torres le fracturaron una costilla. Ellos formaron parte de un grupo de 14 personas que el pasado 25 de junio, a bordo del remolcador Polargo 3, salieron de Santiago de Cuba, pero abordados por una embarcación de las tropas guardafronteras. Todos fueron esposados, golpeados brutalmente, relató Vargas Torres al opositor José Daniel Ferrer, coordinador general de la UMPACU.
En el tercer intento, impacta la grifa con el remolcador por proa. Y entonces ahí, en ese momento, uno de los oficiales de la brigada especial que venía ahí, con el impacto, cae encima de la embarcación de nosotros, o sea, encima del remolcador. Hay otro que cae en el medio de los dos remolcadores. Ahí cruzaron todos los oficiales, nos esposaron, de ahí entonces empezó la justicia. O sea, del principal, un tal nombrado Fidel. Incluso otros oficiales que estaban ahí se dirigían a él, oye, Fidel, ya está bueno, oye, Fidel, deja eso, no es mejor. Y seguía dando golpes, se dando golpes. En una ocasión, porque las esposas nos apretaron tanto y nos pusieron boca abajo en el piso, el agua que entraba, esa agua te entraba por los oídos, por la nariz. Y entonces cuando empezamos a quedarnos en la posición que estábamos, el hombre coge un casco amarillo que estaba encima del remolcador y con ese casco empezó a golpear otra vez, de una manera brutal.
Según Vargas, también el nombrado Fidel abofeteó e insultó con frases obscenas a las dos mujeres del grupo. Quedaron tan mal que al llegar al puerto los oficiales tuvieron que cargarlos para llevarlos hasta los autos en que los trasladaron al Centro de Instrucción Penal de Versalles, donde permanecieron incomunicados por varios días. La embarcación se dirigía a Puerto Rico y fue interceptada después de navegar cerca de 38 millas. Francisco Montalvo, capitán del remolcador, está en la prisión de Aguadores, acusado del delito de apropiación de propiedad y está a la espera de juicio, multado al igual que el resto de las personas.
El capitán se mantuvo firme y siguió, por eso le dieron a la golpiza. Incluso él, cuando lo empiezan a golpear, él empieza a cantar el himno nacional. Esto se produjo de manera espontánea. Era un grupo de jóvenes decidió abandonar el país, buscando mejora, como usted explica, pero hay que aclarar, primero, no con violencia. Esto se hizo con el total consentimiento, o sea, del patrón de la embarcación y de los tripulantes que ahí estaban. Nosotros abordamos la embarcación y iniciamos la travesía.
El grupo trató de salir de la isla por los problemas económicos en Cuba, que son derivados de los problemas políticos, dijo Vargas Torres.
Por otra parte, la frontera sur de Chiapas en México enfrenta una avalancha de cubanos que intentan utilizar la zona como vía de paso hacia Estados Unidos. La semana pasada, solo en un periodo de 24 horas, llegaron 350 indocumentados cubanos.
Asimismo, unos 150 cubanos indocumentados se entregaron este miércoles en forma voluntaria en la Estación Migratoria Mexicana Siglo XXI del Instituto Nacional de Inmigración para que les otorguen un salvoconducto que les permita llegar a Estados Unidos.
Los cubanos arribaron en grupos de 7 y 8 personas para entregarse a migración después de cruzar en forma irregular el río Suchiate, que sirve de división política entre México y Guatemala.
Los cubanos permanecieron en la explanada principal del Instituto Nacional Mexicano, donde con la asistencia y explicación del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ingresaron al interior de la estación.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, la semana pasada fueron documentados más de 800 cubanos, quienes cruzaron 7 países para llegar a Chiapas.
Y Y en Guatemala, las autoridades interceptaron la semana pasada a 139 cubanos que se trasladaban en autobús por una carretera hacia la localidad del Caribe al este de la capital.
Realmente un gran número de cubanos ha pasado por la frontera sur de México con Guatemala y han sido víctimas de traficantes de personas durante su intento de llegar hasta los Estados Unidos.
Jessica Guadarrama, corresponsal del programa de televisión Martí Antena Live, envió el siguiente reportaje desde esa zona, donde recogió las declaraciones de Ángel, un migrante cubano, y de Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos.
La travesía fue bien difícil. Nosotros viajamos inicialmente a Ecuador y ahí, a partir de Ecuador, pues pasamos a Colombia. En Colombia fue muy difícil porque en Colombia la policía de Colombia te quita el dinero. También los narcos son los que controlan el traslado de las lanchas.
Así es como Ángel califica su travesía por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Asegura que no sería necesario salir de la isla de no ser por las violaciones a los derechos humanos.
El sistema realmente no funciona y hace muchos años que no funciona y los que están arriba no se dan cuenta. Los que tenemos más conocimiento, los que no hemos o tenemos alguna experiencia por los años que tenemos, sabemos que es la hora, ¿no?, de moverse si las cosas no cambian.
En México, la vulnerabilidad de los migrantes cubanos ha sido la causa para emprender movimientos sociales en busca de su bienestar.
La política es lo que pesa. La política es lo que pesa. Se dio una apertura, llegó el Papa a Cuba y en apariencia se expiaron culpas, pero yo sigo insistiendo y es por lo que nosotros tocamos a diario. Hoy mismo hay estacionados un número inexacto de cubanos aquí en la frontera de México con Guatemala. Hay mucha gente de Cuba que viene en tránsito, muchos de ellos pierden la vida. Lo que se dice en los medios de esta reunión que hubo entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente Raúl Castro, fue más que nada para tomarse la foto.
Jessica Guadarrama, Martín Noticias.
Entre tanto, efectivos de los cuerpos de seguridad del estado de Honduras detuvieron a 13 cubanos en la aduana de Agua Caliente en Ocotepeque, en la frontera con Guatemala. Pretendían cruzar al vecino país para llegar a los Estados Unidos, según informó el diario Proceso Digital.
Por otra parte, mientras cruzaban a pie el selvático tapón del Darién en Panamá, 4 cubanos contrajeron leishmaniasis, enfermedad infecciosa que puede causar pústula, desfiguración y hasta la muerte.
Unos 2 meses después de su llegada a Estados Unidos por la frontera en abril del año 2013, a los 4 se les habían desarrollado diversas lesiones en la piel de los brazos, antebrazos, muslos o la cabeza.
Los 4, 2 mujeres y 2 hombres, fueron remitidos al Departamento de Dermatología de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston. Allí, las biopsias arrojaron leishmaniasis cutánea.
Por su parte, National Geographic explica que hay un aumento entre los cubanos que han llegado a Estados Unidos por tierra a través de América Central y del otro lado de la frontera con Estados Unidos y que fueron diagnosticados en las salas de emergencia.
Un informe de 9 especialistas publicado el año pasado sobre el caso de los 4 cubanos destaca que la ruta de inmigración a través de Centroamérica pone a los inmigrantes en riesgo de contraer varias enfermedades tropicales, incluida la leishmaniasis.
La retención de un grupo de migrantes se produjo esta semana luego de que agentes de la policía inspeccionaran un autobús del transporte interurbano en el que viajaban los cubanos.
Los cubanos, entre las edades de 22 y 41 años, fueron identificados como Reinaldo Pacheco Álvarez, Yaniel López Lajete, Yainiris Fernández Gallardo, Yanir Díaz Díaz, Danay Montiel del Río, Carlos Mario Sánchez y Judith Leides Hernández Vargas, Karen Orales Salazar, Kenia Barahona Toro, Alfredo Comas García, Evelio Reinaldo Monteagudo, Darwin Víctor Oliva y Abel Alarcón Alcide. Por otra parte, uno de los temas pendientes a discutir entre Cuba y los Estados Unidos es la piratería, ya que por años el gobierno de La Habana ha incluido en su programación nacional una gran diversidad de materiales de empresas norteamericanas en violación de los derechos de autor.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, abordó este tema con Jorge Espinosa, abogado de patentes y derechos de autor.
Por 5 décadas, el gobierno cubano ha incluido en su programación de televisión series, películas y animados de empresas norteamericanas norteamericanas sin los permisos de retransmisión.
Eso no quiere decir necesariamente que no haya recursos o maneras de tomar acción legal para parar esos usos.
Lo cierto es que películas de la compañía Disney son parte del entretenimiento de los más pequeños en los hogares cubanos. También los más grandes disfrutan de la tanda del domingo con películas americanas. Existe un canal que se dedica a retransmitir los documentales de Discovery, las finales de la Liga del Baloncesto Profesional Norteamericano NBA, entre otros. Más allá, en los cines, pasan las películas de Hollywood. Ahora en cartelera, la última versión de Las Tortugas Ninjas, la segunda parte de Toy Story y Los Piratas del Caribe.
Me imagino, con el cambio en la ley que está pasando ahora y la apertura en relaciones, eso va a empezar a cambiar y uno va a empezar a ver que compañías de Estados Unidos van a empezar a usar herramientas legales que existen bajo las leyes cubanas para tratar de parar el uso de obras que tienen derecho de autor y que están siendo usadas impropiamente.
Para aplicar un recurso legal en Cuba, la compañía estadounidense tiene que pedir una licencia especial.
De nuevo, el embargo causa problemas hasta cierto punto en poder ir y ejercer esos derechos porque se necesita licencia especial para proceder con un pleito, por ejemplo.
Hay expertos que sugieren que las compañías no han reclamado los derechos de autor porque no hay ingresos de por medio.
Probablemente la causa principal de que no se ha visto acciones legales previas por los estudios ha sido porque de verdad no hay el dinero en la isla. La realidad es que ellos hasta cierto punto han aprovechado lo que han tenido que aprovechar para tener el beneficio de amansar al pueblo que con el entretenimiento que le dan las películas.
En otras noticias, la aerolínea Caimán Airways comenzará en noviembre una ruta a Miami-Holguín-Miami, utilizando como tránsito el aeropuerto internacional de Caimán Brac.
El ejecutivo de la aerolínea, Fabian Worms, dijo que la nueva ruta responde al aumento del volumen de pasajeros, favorecido por el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobernador del estado de New Jersey, Chris Christie, quiere que las autoridades portuarias de Nueva York y New Jersey rechacen los esfuerzos por abrir vuelos entre Newark y La Habana hasta que la isla devuelva a los Estados Unidos una mujer condenada de asesinar a un policía estatal.
United Airlines, con sede en Chicago, ha mostrado interés por comenzar a volar esa ruta, pero no la ha solicitado de manera formal.
En una carta al presidente de la autoridad portuaria a la que tuvo acceso prensa asociada, Christie señaló que el servicio de vuelos a Cuba es una propuesta inaceptable hasta que Joan Chesimar sea extraditada.
Esta mujer fue condenada en 1977, pero escapó a Cuba, donde reside desde entonces bajo la protección del régimen comunista cubano. Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Activistas de la comunidad LGBTIH de Cuba denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actos de discriminación contra ellos por parte del gobierno de Raúl Castro. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, nos reporta.
Las comunidades lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales LGBTI de Cuba denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la represión, estigmatización y acusaciones de actividades contrarrevolucionarias que sufren en la isla. A la audiencia de la Comisión de la OEA asistieron por primera vez dos activistas que viven en la isla. La presidenta de Arcoíris Libre, Juana Mora, dijo que en una encuesta con 150 personas LGBTI, la mayoría expresó haber sido víctima de violencia física, arrestos arbitrarios, golpizas y la expulsión de sus hogares.
Políticamente se determinó que en la isla existe una considerable ausencia de beneficios y derechos para la comunidad LGBTI, especialmente en el ámbito laboral y educacional.
Agregó que en el sondeo se dieron cuenta de que no existen datos oficiales de cuántas personas han sido asesinadas por su orientación sexual y que los pocos casos conocidos no han sido investigados ni se ha sancionado a los responsables. Sisi Montiel, coordinadora de la red Trans Fantasía, dijo que fue arrestada dos veces cuando tenía 17 años bajo el cargo de comportarse de forma amanerada. Denunció también casos de personas LGBTI a las que no se les permite estudiar o trabajar y que deben dedicarse a la prostitución para subsistir, tras señalar que a otras dos delegadas Estados Unidos no les dio visa para concurrir a la audiencia, Juana Mora hizo, entre otras, las siguientes recomendaciones a la comisión: instar al gobierno cubano a que vuelva a formar parte de la OEA y de su sistema de protección de los derechos humanos y que cese la represión contra las líderes de integrantes de las organizaciones de derechos humanos y de las entidades LGBTI. Como siempre, a la audiencia no asistió el gobierno cubano, tampoco lo hizo la agrupación oficial del ramo que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro.
Por otra parte, Amnistía Internacional considera que la visita del Papa Francisco a Cuba no ha cambiado la situación de los derechos humanos en la isla.
La investigadora Luis Tilopson escribió en un artículo que mientras el Papa instaba a los jóvenes cubanos a tener la mente y el corazón abierto y a estar dispuestos a participar en un diálogo con quienes piensan diferente, las autoridades de Raúl Castro continuaron reprimiendo los activistas.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en el año 2014, el año pasado, hubo un promedio de 741 detenciones arbitrarias por mes.
El domingo 11 de octubre, cientos de activistas y disidentes de derechos humanos, incluidos miembros del Partido Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco, fueron arbitrariamente arrestados cuando marchaban pacíficamente.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: la razón por la que las llamadas a Cuba no bajan de precio, Cuba a delegación de Estados Unidos, unificación monetaria en cuestión de un mes, y adolescente cubano que conmovió a redes sociales se muda a su nueva casa.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: asegura congresista estadounidense que Cuba unificará su moneda en un mes, campesinas cubanas, la vida en el campo no es fácil, y denuncian golpizas por salida ilegal.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: gobierno responsabiliza a campesinos privados con misión de alimentar al pueblo, las dos clases de café que hay en Cuba, y McDonald's incluye a los Peachy Boys en su nueva campaña publicitaria.
CUPET, la organización estatal cubana encargada de satisfacer eficazmente el suministro de combustibles y lubricantes al mercado nacional, está instando al mundo a que invierta en la isla en la producción de petróleo.
Horacio Medina, exdirectivo de PDVSA, Petróleos de Venezuela, examinó este tema en el programa de Radio Martí Cuba al Día, que conduce el periodista Tomás Cardoso.
María Yodalis Hernández, portavoz de CUPET de Cuba Petróleo, ha dicho que la isla está abierta a todo tipo de negocios con petroleras y sus derivados de los Estados Unidos. Según expertos internacionales, pues estiman que en la zona económica cubana del Golfo de México existen reservas probables entre 5 y 9 mil millones de barriles de crudo, pero las autoridades cubanas afirman que llegarían a 20 mil millones de barriles. Horacio, este anuncio de CUPET, la perspectiva de que esto ocurra, ¿cuáles son las posibilidades y las garantías en este contexto de invertir en la industria petrolera en Cuba, donde ya ha habido algunos intentos fallidos previamente?
Yo creo que tras de todas estas señales y todos estos ofrecimientos, hay una pertinencia importante: convertir quizás a Cuba en el hub de la energía. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir un centro de almacenamiento de crudos y productos, un centro de almacenamiento de GLP, ¿por qué no una posibilidad cierta de una planta de regasificación portátil, o sea, anclada en alguno de los muelles importantes de la isla? Y que además de esto, no me extrañaría para nada y en lo absoluto que en el mediano plazo Petrocaribe pues tuviese su sede real en La Habana, Cuba, lo cual le permitiría al castrocomunismo ejercer una importante influencia sobre los países del Caribe, que ya ejerce desde el punto de vista político, ahora desde el punto de vista económico, robándole esa iniciativa a Venezuela, o mejor dicho, tomando la iniciativa de Venezuela que se ha dejado robar. Un régimen en Venezuela absolutamente entregado al régimen castrista y que le ha permitido recibir ingentes cantidades, volúmenes importantes de crudo y productos, aún por encima de sus requerimientos, crecimiento que le han permitido hacer inversiones a pérdida en una refinería como la refinería de Cienfuegos, y que además de esto han hecho grandes inversiones en la zona de Matanzas con préstamos chinos, pero que paga Venezuela. Entonces, yo creo que hay que esto verlo con mucho cuidado. Hay grandes empresas norteamericanas que están muy interesadas en lo que significa el mercado propio de Cuba desde el punto de vista de abastecimiento de combustible, de lubricantes, pero que siguen pensando que es un sitio ideal para tener una influencia en toda el área del Caribe. Yo lo vería más desde ese punto de vista en el corto plazo, y teniendo muy en cuenta que en el mediano plazo, una vez que los precios del crudo puedan recuperarse, lo que es la exploración y la producción sería un elemento también bastante atractivo.
El acercamiento de Rusia a Cuba, expresado sobre todo en la concesión de un crédito multimillonario y el deseo de aumentar la colaboración naval con la isla, no es casual.
Así lo manifestó el ex corresponsal de la cadena CNN en Moscú, Manuel González, en una entrevista que concedió a nuestro colega Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live.
Están utilizando la amistad socialista para entrar a Cuba, pero que de socialismo nada. O sea, ellos van pendientes de hacer negocio con Cuba, aprovechándose de esa vieja nostalgia.
Es el colega que por más de una década fue el hombre en Moscú de la empresa televisiva Cable News Network, conocida por las siglas CNN.
Rusia lo que está haciendo en este momento con ese 1.360 millones de dólares que le da de préstamo a Cuba es tratar de salvar del ahogado el sombrero, porque se dieron cuenta que no van a poder competir con Estados Unidos, que ya prácticamente ha desembarcado con pie firme en La Habana.
González sentencia que con este acercamiento Cuba denota falta de criterio y de seriedad.
Hace alianza con Estados Unidos, pero de repente vuelve al Kremlin otra vez diciendo no, pero también denme dinero.
Lo que ha desatado una especie de emulación por llegar al Caimán Verde.
Lo que pasó aquel 17 de diciembre, el anuncio entre Washington y La Habana en la regulación de sus relaciones, no cayó nada bien en Moscú ese día. Y justamente ese día Putin, fíjate tú, tenía una rueda de prensa muy importante y no mencionó una palabra del acercamiento entre Washington y La Habana. Eso dice mucho de cómo cayó ese acercamiento en Moscú, que simplemente le van a permitir exportar desde Rusia 1.360 millones de dólares en implementos que necesita para echar a andar y producir más de 400 megavatios de energía. Entonces, fíjese, los rusos tampoco son tan tontos.
Rusia también ofreció aumentar la cooperación naval con Cuba para modernizar una armada obsoleta y derruida que por décadas tutelaron los soviéticos.
Es más económico, créamelo, repotencializar lo que tienen que comprar implementos en los Estados Unidos, porque el problema es, ¿le venderá a Estados Unidos elementos pertrechos militares a Cuba ahora mismo, aunque las situaciones y las relaciones todavía no es que sean del todo bien?
Asimismo, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, mostró el interés de Moscú en incrementar la cooperación naval con Cuba.
Durante un encuentro con el vicepresidente castrista Ricardo Cabrizas en la capital rusa, Shoigu destacó que la cooperación militar entre ambos países es muy positiva.
El ministro de Defensa ruso recordó que su país tiene una gran experiencia en la formación de militares cubanos y reiteró la disposición de Moscú de continuar prestando asistencia en ese campo.
Y en otras noticias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró por tercera vez no tener información de que Cuba haya enviado tropas a Siria. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
El gobierno de Cuba negó que haya enviado tropas a Siria para ayudar al régimen del presidente Bashar al-Assad. Un informe del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses de la Universidad de Miami habla de informes no confirmados, según los cuales tropas cubanas se encuentran en Siria para ayudar a ese país y a las operaciones militares rusas en Siria. Entre tanto, aquí en Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, habló sobre el tema en rueda de prensa este lunes. Ustedes vieron que el gobierno cubano, de hecho, negó esas afirmaciones. Y discutimos esos señalamientos con nuestros propios expertos aquí en la Cancillería estadounidense, así como con la comunidad de inteligencia, y no encontramos nada que sustancie o corrobore esos reportes. Es más, ningún funcionario estadounidense que sabría si hay presencia militar cubana en Siria ha corroborado ninguna de esas informaciones. Agencias de noticias como Reuters y cadenas televisivas estadounidenses como Fox reportaron sobre el análisis del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses de la Universidad de Miami.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.